La edad de la confluencia.
Cuando finaliza un año, se intenta terminar con todo aquello que no te ha venido bien, buscando formas y fórmulas que te proporcionen salud, felicidad, paz, amor en los siguientes 365 días. Y para no caer de nuevo en el olvido del presente y de tu verdadera naturaleza, Gracia Rufo te recuerda que la práctica de la escucha del alma es una de las mejores garantías para conseguirlo. En esta ocasión vas a saber más sobre la creatividad del alma y la superstición. Desde que comenzó esta temporada en septiembre, Gracia ha sido hablando de la paz, del amor, de la salud del alma y de cómo practicarlo en el día a día. Y aunque para el alma el tiempo lineal no existe, vuelves a plantear propósitos más materiales como ir al gimnasio, aprender idiomas, viajar, que se suelen dejar al poco tiempo de comenzar. Sin embargo, el anhelo de la felicidad es algo que sigue estando, aunque resulte equívoco. ¿Qué conexión tiene ese deseo con el alma?
Bueno, más que equívoco, esquivo, ¿no? Se nos resiste a encontrar la felicidad. Como estamos intentando a lo largo de toda esta temporada, o por lo menos esa es mi interés principal, aprender a escuchar nuestra alma, mirar hacia adentro. La mejor forma de hacerlo es relajando el cuerpo, silenciando la mente y desde ahí empezar a respirar de una manera lo más profunda, conectando con ese fluir de esa entrada y salida del aire, porque es la mejor manera de ir relajándonos, no solamente físicamente, sino de encontrando cada vez más espacio entre un pensamiento y otro, encontrando más claridad mental. Y desde ahí es más fácil, ¿no?, escuchar a nuestra alma. Y esa es la propuesta que yo siempre hago con el saludo inicial de mi alma, saluda a tu alma, recordando que somos uno, una única conciencia que se manifiesta cada una de las formas en las que se puede manifestar en la materia y en los cuerpos en los que cada uno tenemos. Por tanto, si somos más conscientes cada vez de esto, vamos a ir discerniendo mejor qué es lo que es la felicidad y alejándola de otras cosas que podemos pensar que si la tenemos o hacemos, vamos a encontrarla. Si buscamos en el lugar erróneo, pues desde luego se nos va a seguir resistiendo. Entonces, eso es una de las razones por qué, siendo ese deseo de estar felices, de encontrar la felicidad, seguimos confundiéndolo como conceptos como el placer, que tiene que ver más con el cuerpo, con lo biológico, con lo fisiológico, ¿no? O incluso lo confundimos con conceptos como la alegría, que tiene que ver más con la mente. Si toda en esta temporada en la que hablo del alma, nos damos cuenta de que somos mucho más que el cuerpo y la mente y le prestamos más atención, pues seguramente nos será más fácil descubrir qué es esto de la felicidad. Por tanto, si a una persona le preguntas por qué es feliz, pues lo normal es que te diga que es feliz porque pues tiene una familia, a lo mejor, porque tiene unos hijos maravillosos, porque tiene una casa, porque tiene alimentos de los que estabas hablando antes, ¿no? Y siempre estamos en el tener, algo externo, que son conceptos más que tienen que ver con eso, con la alegría, con lo mental. Si consigo un trabajo, si consigo, pues a lo mejor que me suban el sueldo, que siempre mirando hacia afuera. Y creemos que esos pequeños momentos de alegría son los que se colma la felicidad. Por eso nunca decimos, uy, la felicidad es muy difícil de tener, ¿no? O si prestamos atención al cuerpo pensando que el cuerpo nos va a proporcionar esa felicidad, pues está claro que siempre es efímero, tanto en el cuerpo como en la mente. Todo es buscar momentos y es un medio equivocado, porque el placer del cuerpo muchas veces viene, pues eso, de un desahogo, buscando un desahogo ante una tensión. El cuerpo manifiesta una tensión por lo que sea, y una manera de desahogar, de una válvula de escape, pues a lo mejor a través de los alimentos o a través incluso de otro tipo de, o el alcohol o cualquier tipo de adicción. Pero por muy placentero que sea, cuando tú te basas en ese placer como algo que te va a proporcionar un bienestar o una satisfacción, llega un momento que incluso comiendo algo que te satisfaga mucho, ya sea el chocolate o cualquier otra cosa, llega un momento en que te hastías, ¿no? Que el cuerpo hasta lo rechaza. Por tanto, es una señal de que eso no te va a dar nunca la felicidad. Y lo mismo con las cosas, como decíamos, hombre, en una familia, pues si somos el alma, está relacionado con el amor, lo que más placer, bueno, no, lo que más placer no, lo que más satisfacción nos puede proporcionar es estar, ¿no?, con las personas que queremos, mostrarles amor. Pero incluso eso, ¿qué pasa cuando lo perdemos? Entonces, todo lo que se basa en cosas externas, en un lado, si estoy contenta, estoy feliz, o estoy alegre, estoy feliz, pero si pierdo eso que me hace estar contenta o estar feliz y lo pierdo, caigo en la tristeza, no tiene nada que ver con la felicidad. La felicidad tiene que ver con esa sensación que, más allá de te levantas por la mañana y te encuentras bien, y te preguntan por qué estás bien y no tienes un motivo aparente, simplemente sabes que estás bien. Y a lo mejor estás bien pues porque estás en esa conexión con la paz, con estar tranquilo, con conectar con la belleza que hay a tu alrededor. Y eso es mucho más importante que todo lo demás. A mí me gusta contar historias, a veces cuento cosas que me pasan en consulta con los consultantes que me vienen o en clase. Y también normalmente en todas las tradiciones y en todas las culturas se enseñan historias para que a través de la enseñanza de lo que se cuenta el alumno pueda aprender. En este caso, para reflejar un poquito más esto que es de la felicidad o entender un poquito más dónde mirar en esa búsqueda de la felicidad, cuento un caso que es real, que pertenece a una mística sufí del siglo VIII que se llama Ramira Ramilla, para que no sea más fácil entenderla. Y ella fue una persona que realmente fue la primera que demostró ese amor incondicional hacia Dios, y apunta a que fue también, ¿no?, la que inspiró a Santa Teresa de Jesús en esa devoción y en ese amor incondicional hacia Dios. Y esta maestra cuentan que, bueno, era muy humilde, vivía en una choza que ella misma se había hecho, y un día se la encontraron fuera de su choza como buscando, ¿no? Y le preguntaron qué le pasaba, qué estaba buscando. Y entonces ella respondió, pues estaba cosiendo dentro en la choza y he perdido la aguja. Entonces, al verla que estaba mirando fuera, le preguntaron qué hacía afuera buscando la aguja, dónde la había perdido. Y ella le respondió que la había perdido dentro, pero que había buscado fuera, estaba buscando fuera porque había un poco más de luz. Entonces, pues la gente la miró, como diciendo, esta mujer ya ha perdido la cabeza. Sí. Y bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Y entonces, cuando se estaban como alejando, ella le dijo, no falláis, porque yo simplemente estoy repitiendo lo que ustedes hacéis, ¿no? Cuando me preguntáis que no tenéis felicidad, que no sois felices, y estáis siempre buscándola afuera, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con los sentidos. Y nunca os habéis preguntado esto que me acabáis de preguntar a mí, que dónde habéis perdido la felicidad. No os hacéis esa pregunta. Siempre buscáis la felicidad fuera, pero nunca os hacéis la pregunta de ¿dónde la he perdido? ¿Dónde he perdido la felicidad? Nunca miráis hacia adentro, porque la felicidad está dentro y la habéis perdido dentro.
¿No crees, Gracia, que resulta más complicado experimentarla, esa felicidad, cuando se vive cada vez más hacia afuera, con las redes, invitándote a lo externo, al cuerpo, a las comparaciones?
Efectivamente, pero Esto, nosotros siempre buscamos algo, ¿no? Algo externo a lo que echarle como la culpa de que nosotros no seamos felices, de que no tengamos paz, de que no tengamos todo aquello que consideramos nos lo puede proporcionar. Ahora, en este siglo, en este tiempo, pues la culpa un poco son las redes sociales. Miramos, creemos que las redes, como estamos siempre buscando pues ese modelo más, más bello, que tenga los cánones de belleza, de musculoso, con tatuaje, con pelo, en fin, que buscamos siempre fuera y creemos que eso es ahora como el culpable, por decirlo de alguna manera, que no encontremos la felicidad. Pero eso que tú dices de compararnos ha existido siempre. Y siempre buscamos fuera aquella carencia que creemos tener. Aunque las redes sociales pongan como lo principal, ¿no?, la belleza. Estaba ya hablando antes de los alimentos y la gente rechaza hasta los alimentos que están, que tienen un bultito o que tienen algo, ¿no? Lo descartan ya como pensando que son menos o que van a tener peor calidad. Pues igual pasa, ¿no?, con el cuerpo. Le damos mucha importancia al cuerpo y buscamos siempre fuera un modelo o de belleza o otra persona que tenga más o que tenga más títulos o que tenga incluso familia o que tenga esos hijos maravillosos que le visitan y demás. Entonces, siguiendo un poco con las historias y con las enseñanzas a través de los cuentos, esto sí es un cuento, que se enseñan en algunas tradiciones para que los alumnos aprendan y tiene que ver con que nunca una persona que esté continuamente comparándose, buscando en otro lado su felicidad, va a poder encontrarla. Entonces cuenta un cuento que había un maestro que estaba meditando debajo de un árbol y empezó a caerle, había un cuervo encima y ese cuervo estaba llorando. Y entonces esas lágrimas que estaban cayendo encima, pues le hizo preguntarle al maestro, al cuervo, que qué le pasaba. Y entonces el cuervo empezó a comentarle que no era feliz porque era muy feo. Ese color negro que él tenía le hacía sentirse muy feo y pensaba que la gente no quería acercarse a él por ese motivo y que incluso lo espantaban de sus cultivos y demás. Y entonces que él quería encontrarse, sentirse más bello y que él consideraba que un cisne con ese color blanco, con ese porte sobre el agua, pues que seguramente era mucho más feliz y él quería convertirse en cisne. Y entonces le pidió al maestro que por favor lo transformara en cisne, que él podía hacerlo. Y el maestro le dijo que sí, que efectivamente él podría hacerlo, pero que le aconsejaba que antes de concederle ese deseo, que fuera a hablar con el cisne y le preguntara al cisne si él se sentía feliz. Efectivamente, fue a buscar a un cisne, a un parque, y se lo encontró y le preguntó, oye, tú con ese plumaje, con ese color blanco, con esa majestuosidad que tienes, seguramente serás feliz. Y entonces el cisne pues, también le dijo que en absoluto, que eso de que por blanco, el color blanco era lo más sucio, estaba continuamente teniéndose que limpiar, además tenía que estar allí en ese parque, no podía, no tenía libertad, se encontraba, no era feliz ni muchísimo menos, y que por eso del blanco, a él el blanco no le parecía un color bonito, que a él el color maravilloso que le gustaba era el del turcal, que es un pájaro que vive en los bosques de América, ¿no? Y en la selva de América y Centroamérica. Y que ese sí que era un ave, bueno, pues súper feliz por ese colorido que tenía en su pico, esos tonos rojizos y azulinos, que ese seguro que era muchísimo más feliz que él. Total, que este cuervo pues fue a buscar a este ave y se lo encontró. Al tucán se lo encontró en esta selva y le preguntó, oye, pues tú sí que con estos colores tan bonitos sí que tienes que ser feliz. Y entonces el tucán le dijo, ¿yo feliz? ¿Tú por qué te crees que yo vivo aquí, escondido en el bosque, en la selva? Porque como me encuentren, me van a querer coger, me van a querer enjaular, no voy a poder alimentarme con lo que a mí realmente me gusta porque me van a dar la comida que los humanos quieran. Por tanto, yo no soy feliz. Y por el colorido, el que tiene mejor colorido es el pavo real. Yo considero que ese sí que tiene que ser feliz. Total, que fue a buscar a un zoológico al al pavo real. Y el pavo real, pues allí estaba el pobre, que sí, abría las alas y un colorido maravilloso, espectacular, una belleza espectacular, y le preguntó lo mismo, ¿tú eres feliz? Y entonces el pavo real le dijo, ¿yo feliz? ¿Tú crees que si yo fuera feliz estaría aquí encerrado y sobre todo con este miedo que tengo a que me quiten? Como me descuiden, me quitan, me arrancan las plumas porque quieren ponerlas en los sombreros, porque quieren decorar las casas. Dice, yo feliz, el que debe de ser feliz eres tú, que eres libre, ¿no? Uh-huh. O sea que él en ese momento, el cuervo se dio cuenta de que tenía algo mucho más preciado, que era la libertad. Pero no solamente que era libre, sino que realmente la belleza tenía otra manera, podía encontrarse de otra manera, ¿no? Se empezó a sentir que realmente era valioso. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que las comparaciones en absoluto no van a dar nunca la felicidad. Seguimos buscando fuera lo que ya está dentro, que todos tenemos esa valía, que todos tenemos infelices si estamos buscando fuera, si nos estamos comparando. Y esto, por ejemplo, que parece una tontería, las comparaciones nos llevan a la depresión. En consulta aparecen muchas personas que por este motivo de estar continuamente comparándose, aun teniéndolo todo, y además me lo dicen, si lo tengo todo, pero no me siento feliz. Y al final es una comparación continua, una sensación de escasez. Incluso ahora en las Navidades, por ejemplo, personas, ya sabemos, ¿no?, lo que es sentirse solo y cuando tú no lo quieres, y cuando has perdido a alguien querido. Pero hay personas que ahondan más en el sufrimiento porque continúan comparándose con esas familias que se reúnen, con esos hijos que vienen a sus casas, con, bueno, pues los que hacen viajes fuera y se permiten unas vacaciones lejos. Y luego, fíjate, ¿no?, lo que tú no sabes lo que le puede ocurrir a esa persona que se van de vacaciones y le ocurre un tsunami o lo que sea, ¿no? Por tanto, las comparaciones llevan al sufrimiento y a la depresión.
Hablando de pérdida de un ser querido, a ver, ¿quién más o quién menos ha experimentado esto? Y hay quien incluso expresa haber perdido la felicidad sin llegar a recuperarla. ¿Cómo se puede entender esta vivencia desde el alma?
Hombre, está claro que cuando uno pierde un ser querido, a esa persona a la que tú amas y tú consideras que estás amando a esa persona, lo más relacionado, ¿no?, con el amor que puede haber, tenemos que partir de la base de que el amor es libertad. Volvemos a lo mismo, a la libertad, no es apego. Todo lo que sea apego no es amor, por mucho que tú consideres que amas a una persona. Y eso quiere decir que si la persona llega al momento en que se tiene que marchar, pues el amor va a seguir estando, porque es algo innato al alma. Y como veíamos, el alma no muere, el cuerpo es perecedero, pero el alma es inmortal. Y cuando conectamos con esa fusión, con lo que hablamos de esa, sentir esa unidad que somos, al final ese amor sigue estando contigo. Por tanto, tú pierdes la alegría, esa que hablábamos, porque hay una pérdida. Y a lo mejor tardas más en recuperar esa alegría. Pero la felicidad, si la buscas dentro de ti, si conectas con tu alma, si conectas con ese amor que has mantenido con esa persona querida, eso va a seguir estando y se va a seguir manifestando. Pero sí, la alegría la pierdes. Y es curioso porque cuando hay una pérdida, hay personas que encuentran ese balance de manera natural, empiezan como a silenciarse, necesitan apartarse de los ruidos. La alegría está relacionada, ¿no?, con el bullicio, con las fiestas, con el jolgorio, con todas estas cosas. Y eso, pues claro que de manera natural es como sientes como un rechazo, no puedes, ¿no? También culturalmente está asociado a que al perder a un ser querido, como que ya no hay como derecho a ser felices, ¿no? O a estar alegres, porque culturalmente, pues, jolín, parece que como que no has querido a esa persona que has perdido. Entonces son conceptos erróneos, y la felicidad nunca la vas a perder, porque la conexión con esa persona siempre va a estar. Cuanto más ames a esa persona, cuanto más en silencio esté, cuanto más en conexión con tu alma esté, más vas a poder conectar con ese alma, con el amor que somos, y vas a poder experimentarlo de otra manera. Pero si lo buscas de otra forma, pues a lo mejor sí es más complicado, ¿no? Volver a tener esos momentos de alegría. Por eso siempre también en terapia se les recomienda a las personas que poquito a poco, en la medida de lo posible, pues vuelvan a bailar, hagan cosas por estar alegres, hagan cosas que les conecten pues con esa sensación, ¿no? Con esa conexión otra vez, de recuperar poquito a poco eso que sí se pierde, que es la alegría. Pero la felicidad, insisto, no.
Gracias. ¿Habría alguna relación entre el grado de conciencia y eso de la dicha interior? ¿Existen diferentes niveles de felicidad, por otro lado?
Bueno, esto, lo que se relaciona siempre la felicidad con los niveles de conciencia. Es verdad que cuando la persona tiene un nivel de conciencia más alto, pues se dice en estos términos de está despierta o está dormida. Entonces, cuando una persona está muy en el placer, que son instintos más animales, siempre se asocia a que es una persona que está dormida. A mí el término de dormido o despierto me raya un poquito. Es verdad que una vez le preguntaron a Buda precisamente de cómo estás, cómo te encuentras, y él, lejos de decir estoy bien o estoy mal, de esa dualidad, ¿verdad?, que lleva siempre a cosas externas, él simplemente dijo: estoy despierto. Y entonces siempre se asocia el nivel de conciencia con estar despierto o estar dormido. Cuando se habla de una persona que está más en la alegría, por decirlo de alguna manera, hay como ese duerme-vela, es como está entre estar despierto y estar dormido. Para mí es más en el recuerdo de sí o en el olvido de sí. A mí me gusta más emplear esos conceptos. Cuando una persona se olvida realmente de lo que somos, de esa única conciencia, aunque estemos en un alma pequeñita en un cuerpo, cuando uno se olvida de eso, pues sí está más en ese estar dormido, que tiene que ver, como digo, con el placer, o está en ese duerme velas, como cuando uno se despierta por la mañana y al mismo tiempo está dormido porque quiere seguir durmiendo, y por otro lado está oliendo al café y ya quiere como despertarse. Eso tendría que ver con todo lo que hablamos de los momentos de alegría. Pero cuando hablamos de felicidad, sí haríamos relación a una persona que sí ya está en ese recuerdo de lo que somos y ya experimenta, vive en el presente, a pesar de las circunstancias externas, está en el presente y manifiesta todo lo que hace desde ese amor, desde esa entrega. Da igual el trabajo que uno tenga, da igual cómo manifiestes ese amor, pero estás en un momento de presencia. Y eso sería lo que se asemeja más a la felicidad, ese recuerdo de lo que somos. Y ya cuando hablamos de la dicha es cuando de ese yo pequeñito nos fundimos en esa única conciencia, en ese vacío, por decirlo de alguna manera, cuando ya es una totalidad, cuando ya no hay ningún personaje, cuando ya no hay ninguna identificación, sino simplemente nos fundimos en esa conciencia en el que todos somos lo mismo, en el que todos somos iguales. Y ahí es donde hablaríamos de estar despiertos, o como yo digo, en el recuerdo de lo que verdaderamente somos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Cuando hablas de alma creativa, ¿qué relación tendría con la felicidad? Gracias.
Bueno, pues he hablado de todo esto de la felicidad para llegar a la mente creativa, porque al final, si todo está dentro de nosotros, lo que tenemos que buscar es es aceptar nuestra verdadera autenticidad. Todos somos lo mismo, todos venimos del mismo sitio, pero realmente cuando tú tienes un cuerpo y yo tengo otro, nos hacemos únicos, somos únicos e irrepetibles. Y llevar a cabo y sacar fuera lo que nuestra alma es, eso es ser creativos, uh-huh. Es desarrollar, convertirnos en verdaderos artistas. Cuando Miguel Ángel decía, ¿no? Cuando hizo al David, decía que él no creó al David, simplemente del mármol, él esculpió, quitó el mármol que sobraba para conectar con el alma del David que había dentro de ese uh-huh. mármol. Entonces, nosotros somos los creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de esta búsqueda de lo que llamamos felicidad. Y simplemente tenemos que ser conscientes de que ya tenemos ese David dentro. Tenemos que sacarlo fuera. Tenemos que quitar todo lo que son esas falsas creencias, todo lo que nos hace mirar fuera, todas esas emociones extrañas, bueno, extrañas, ¿no?, que nos apartan verdaderamente de nuestra naturaleza. Y considerarnos que somos únicos y que esa es la fuente de felicidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, de que todo está dentro de nosotros, ya vamos a considerar que somos una obra de arte. Si hablaba antes de la depresión, de estar comparándonos, también la depresión tiene que ver con negar que somos creados, somos todos, venimos todos de la misma fuente, del mismo Dios, por ponerle un nombre, y que somos amor, y que el amor que somos nos ama. Entonces, cuando nos olvidamos de eso, es como olvidarnos de que somos verdaderas obras de arte, que todo está en nosotros, que no tenemos que imitar a otros. Ahora también con lo de las redes sociales volvemos a lo mismo. Estamos siempre intentando copiar. En vez de mirarnos dentro y sacar nuestra verdadera obra, atrevernos a descubrir nuestra alma, mostrarnos tal como somos por miedo a que nos hagan daño muchas veces, ¿no? Por temor, al final no es otra cosa que temor. Lo que hacemos es copiar, copio y pego. Y copio y pego aquel modelo que yo considero que está teniendo éxito. Ya sea porque es guapo, porque tiene dinero, porque tiene un trabajo mejor que yo o lo que sea. Entonces estamos poniendo fuera lo que realmente está dentro. No podemos hacer una obra de arte pegando y copiando, sino lo que tenemos que hacer es quitar todo aquello que no nos aleja de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero potencial. Entonces, por ejemplo, para la Kábala, que es la tradición mística esotérica, la creatividad es algo inherente a la propia naturaleza. Cuando el alma se revela, ya está revelando una información que los demás no tienen. Por eso, cuando queremos conectar con ese alma, con ese David, como yo digo, lo que tenemos que hacernos es silenciar, volver al silencio, volver a trabajar a nivel mental, que es lo que tiene que ver la meditación, ¿no? Que es lo que hace la meditación, silenciarnos de toda, como los parabrisas que tenemos en el coche para poder tener una mayor visión, y es abrirnos como a otro tipo de información. Es como entrar en conexión con otro canal de información, donde una biblioteca, que tiene, esto también se llama los registros akáshicos, uh-huh. que es donde tú, desde ese silencio, desde ese cuerpo relajado, desde esa mente más lúcida, accedes a otro tipo de información que es la que te va a poder mostrar, la que te va a poder acompañar para que tú puedas llevar a cabo aquello que realmente es único. Lo tienes tú que desarrollar, porque si tú no lo desarrollas, no lo va a desarrollar nadie.
Hay quien categoriza que una persona es mejor que otra por su nivel de ganancias, confundiendo los conceptos, ¿no? Realmente, ¿quién mide el grado de valía?
Pues volvemos a lo mismo. Cuando tú te consideras menos porque te estás comparando o te estás comparando incluso con alguien que gana más que tú, tú estás fallándote a ti mismo. Tú no estás reconociendo cuál es tu verdadera valía. Aquí Tu valía no la establece nadie. Confundimos la valía de una persona con el precio que puede ganar por el trabajo que haga. Pero nadie es más que nadie. Todos venimos del mismo sitio. Todos somos una única conciencia. Es como lo que todos somos hijos del mismo Padre. Uh-huh. Por tanto, todos tenemos la misma valía. Y eso no nos lo pueden quitar. Ya lo traemos. Por tanto, considerar que una persona vale más que yo porque gane menos dinero o que yo valgo menos que otra persona porque valga más o porque tengo una casa más mayor o porque yo qué sé, ¿no? Volvemos a lo mismo, es un error de primera categoría y no tiene nada que ver. Precisamente es cuando tú conectas con esa fuerza, con ese poder interior que todos tenemos. Todos somos lo mismo. Por eso no podemos decir que alguien, por el hecho de ganar más dinero, un futbolista que gana, tenga más valía que otra persona que esté a lo mejor ejerciendo otro trabajo. Eso no tiene nada que ver. La valía personal, la valía que todos tenemos con el precio. Y precisamente cuando tú conectas con tu verdadera autenticidad y llevas lo de muestra fuera, seguramente esa obra de arte te permita ganar mucho más de lo que, si lo medimos, ¿no?, en términos económicos.
Una cosa es la valía material y otra cosa es la valía, llamémosle espiritual, ¿no?
Personal.
Personal.
Uh-huh. O sea, que nadie se debe de sentir menos porque gane menos dinero o porque tenga menos. Uh-huh. Nadie.
Hay otro concepto que hace referencia a lo que se conoce como la ley de la manifestación. ¿En qué consiste? ¿Y qué relación tiene, si es que la tiene, que me imagino que sí, con la creatividad del alma?
Mira, cuando la ley de la manifestación tiene que ver mucho con esto del dinero, ¿no? La gente se piensa que ha escuchado algo de esto de vamos a trabajar la mente, porque precisamente hay que trabajar la mente, para conectar con esa información y repitiendo una serie de afirmaciones, pues va a conseguir todo aquello que pretenda, ¿no? Que busque. A lo mejor que eres pareja, pues manifestar eso que estás deseando. Y es verdad, o sea que cuando nos damos cuenta de que somos los creadores de nuestra vida y que a través de nuestros pensamientos podemos manifestar todo aquello que creemos, lo podemos crear. Ahí es donde está el poder de la manifestación, que se dice. Y este está íntimamente unido a nuestra alma. Este poder creativo lo tenemos todos, si aprendemos a utilizar en nuestra mente como una herramienta maravillosa, si aprendemos a sacarle todo ese partido, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, cuento también otra historia, otro cuento, que refleja muy bien, ¿no?, el concepto de cómo podemos crear tanto lo bueno como lo no bueno. Por eso no podemos hacernos responsables cuando las cosas no van bien de echar la culpa a lo externo o a las supersticiones, como veremos. Y cuando somos felices, pues ay, qué buenos somos o qué ego más grande, ¿no? Porque mira todo lo que he conseguido. Todo lo podemos crear, lo bueno y lo malo. Y en esta historia que cuento, que es un cuento, no es verdadero, pero al final lo que recoge es la enseñanza, dice que iba una persona caminando muy tranquilo, muy bien, muy relajado, y entró en el paraíso sin saberlo. Fíjate, iba muy tranquilo, muy relajado, muy bien, y entró en el paraíso. Y al entrar en el paraíso, que es en esa mente creativa, se posó debajo de un árbol, se sentó debajo de un árbol que le llamaban el árbol de los deseos. Uh-huh. Y en ese árbol de los deseos, él no lo sabía, pero él se sentó y empezó a sentir hambre. Y entonces, al sentir hambre, inmediatamente su mente empezó a visualizar alimentos de todo tipo. Como estaba debajo de los árboles de los deseos, todos los alimentos empezaron a aparecer, toda clase de alimentos. Entonces él, pues, sació su hambre con todos esos alimentos y acto seguido empezó a tener sed. Y claro, tuvo sed y empezó a imaginar en su mente toda clase de bebidas. Y ¡fum! Rápidamente aparecieron todo tipo de manjar, de zumo, agua, todo tipo de bebida. Y entonces llegó un momento en que dice, uy, es que todo lo que estoy pensando se está manifestando. Aquí tiene que haber algo raro, aquí tiene que haber fantasmas o algo extraño, porque esto que yo piense algo y se manifieste tiene que ser raro. Y efectivamente aparecieron un montón de fantasmas. Empezó a sentir muchísimo más miedo y dijo, pero bueno, y esto, al final, estos fantasmas me van a matar, van a acabar conmigo. Y efectivamente murió. Bueno. Fin de la historia. Entonces, con este cuento, ¿cuál es la enseñanza? Realmente nuestra mente, cuando la sabemos trabajar, es un verdadero paraíso. Y con nuestros pensamientos, es un árbol de los deseos. Podemos manifestar todo aquello que realmente deseamos. Y más cuando estamos en conexión con nuestra alma, cuando estamos en conexión con ese estado de paz, de felicidad. Podemos, además que es como el alma, para el alma el tiempo y el espacio no existe, es como inmediatamente aparece. Yo tengo esa sensación de que todo es perfecto, todo está bien cuando tú estás en esa conexión, cuando estás ahí. Por tanto, en la meditación, cuando se empieza a trabajar, es llegar a esos espacios en los que uno siente que todo está bien, que ya no hay necesidad de desear nada, porque cada vez que deseas algo, corres el riesgo de desear algo que te lleve de nuevo a esa alegría, a esa dualidad de ahora tengo alegría, ahora tengo desdicha, ahora tengo esto, ahora lo pierdo y vuelvo a la desdicha. Entonces, cuando tú realmente conectas con esa paz, con ese estado meditativo donde todo está bien, todo es perfecto, ahí ya no hay ningún tipo de deseo. Estás en el presente, estás manifestando el mayor anhelo que todos tenemos, ¿no? Que es esa dicha interior. Por tanto, nuestros pensamientos tenemos que tener cuidado con ellos, tenemos que saber dirigirlos. Y hay una tremenda asociación entre la mente y la materia. Cada pensamiento que crea la experiencia. Por tanto, vamos a aprender, vamos a prestarle más atención a cómo aprender esas técnicas que nos ayuden a relajar nuestro cuerpo, a que nuestra mente esté más clara, a conectar con toda esa información para conectar con ese estado de plenitud que podemos manifestarlo aquí, ahora, y llevar a cabo cualquier otro propósito. Por ejemplo, una persona que se esté sacando unas oposiciones, aquí no solamente que estudie, por supuesto, sino se emplean estas técnicas de la ley de manifestación de la que hablamos. La persona se visualiza que cada tema que está aprendiendo está asimilando el concepto, que cuando llegue al examen va a estar relajado, se visualiza sentándose delante del examen y viendo que las preguntas que caen son preguntas que se ha estudiado, se visualiza contestando tranquilamente y bien, y no solamente eso, sino que se visualiza aprobando el examen y todas esas cosas. Esa es una ley de la manifestación, pero para eso tienes que estudiar y luego trabajar, ¿no?, en ese estado de calma, de relajación, que es muy profundo. Y lo mismo con personas que a lo mejor han descrito que querían tener pareja y bueno, pues se le aconseja que también lo hagan de una manera, no desde la carencia, sino desde esa conexión íntima con su verdadera autenticidad, que se den cuenta de qué es lo que realmente quieren, qué es lo que realmente necesitan, y lo pongan con mucha claridad y que lo hagan desde ese estado de que ya lo tienen, de que ya lo han conseguido.
Hay que tener mucho cuidado. La verdad es que todo lo que tenemos alrededor es el resultado de un pensamiento.
Totalmente.
Es la creación fruto de lo que hay, se ha originado en tu mente, ¿no?
Lo que tú has creado, por eso decimos la mente creativa, porque eso la mente creativa está relacionada con el alma.
Acabas de comprobar en la hora anterior que hemos hecho una pregunta en el canal de WhatsApp sobre la superstición. Que yo digo, ¿qué tiene que ver todo esto con la mente creativa? ¿Tiene algún sentido para crear una vida feliz? ¿Qué conexión hay? Es que me tiene un poco loca. Vamos a hablar del alma creativa y la superstición. ¿La superstición? ¿A cuento de qué?
Pues sí, sigo con lo mismo. Cuando tú pones, en vez de conectar con tu poder interior, cuando tú en vez de mirar hacia ti, cuando tú en vez de trabajar en todo lo que tú tienes para sacar tu verdadera obra de arte, tú conectas con ese poder, tú sabes que todo está en ti. No depositas el poder fuera, en ningún poder mágico religioso, ¿bien? Porque muchas veces le damos ese poder a otras personas porque creemos que saben más. Esas personas que nos van a decir cómo conseguir eso que nosotros queremos. O le damos el poder a través de llevar una piedrita, una estampita o lo que sea. Estamos depositando ya fuera esa responsabilidad. Nosotros podemos crear nuestra responsabilidad. Entonces la superstición tiene que ver porque todo ahí detrás de la superstición sí es verdad que hay un motivo y tiene que ver con un momento histórico, ¿no? Que ocurriera algo y a raíz de lo que ocurrió, pues se convirtió en algo que ahora los demás dicen buena suerte o mala suerte. Por ejemplo, eso que tú has preguntado de la sal. La sal, en un momento histórico, tenía un significado cuando no existían los frigoríficos ni la manera de mantener los alimentos. Oye, si a ti te falta el alimento, por mucha historia que tú quieras, tú vas a estar, te faltan las primeras necesidades, ¿no? No, no puede esas poder subsistir, ¿no? Y sobrevivir. Por tanto, la sal era la manera de mantener los alimentos. Hoy en día existen alimentos en salmuera, ¿no? Que tú los puedes conservar, que duran más tiempo. Pues era una manera de mantener esos alimentos y de poder comer. Pero también estaba relacionado con el salario. Existía...
De ahí viene la palabra salario.
Exactamente, ¿no? Te pagaban como si fuera algo... muy valioso. Entonces las personas ahora, cuando en aquella época, pues tenía un sentido, pero ahora no tiene ninguno. Cuando tú echas la sal y consideras que en ese momento con las personas que tú estés puede haber una pérdida de amistad o una pérdida de cualquier otro tipo, pero no tiene nada que ver con ese momento, con esa superstición. Porque no vas a perder la amistad si tú no quieres y si tú pones todo de tu parte y empleas todo lo que ya sabemos, no vas a perder amistad ni vas a perder dinero por el tema de la sal, ¿no? Entonces, en aquella época sí tenía un sentido, ahora no la tiene. Aunque haya personas que en un momento dado sí le puede afectar más y a lo mejor tiene que ver que está anclada su alma en aquel momento histórico, porque hablamos que el alma cuando tiene traumas, el cuerpo físico muere, pero el alma sigue trayendo esos traumas, ¿no? Y hasta que no consiga aprender y sanarlos, pues va a seguir acumulándolo. Entonces, a lo mejor para esa persona, para ti no tiene importancia, pero habrá otras personas que sientan algo interiormente de, ay, por Dios, ¿no? Pues puede estar relacionado con eso. Y hay otro que es lo de la escalera, que a mí, por ejemplo, esto, a ver si me da tiempo de contar algo que está relacionado con esto de la superstición. Para alguien pasar por debajo de una escalera, pues más allá de tener cuidado porque no vayan a estar pintando y te caiga la pintura o dejes caer al pintor, ¿no? No tiene ningún otro motivo de superstición, pero sí es una figura triangular, ¿no? Una figura piramidal. Entonces, en la época de los faraones se pensaba que todos los sitios, todos los accesos por los que pasaban los faraones o los dioses estaban restringidos para ellos, eran lugares de poder y solamente estaban dirigidos hacia ellos, solamente podían acceder, como digo, los faraones o los dioses. Entonces, los plebeyos no podían pasar por allí, por todos estos tipos de puertas que tenían una imagen de un triángulo o una pirámide. Y eso quería decir que si tú accedías siendo un plebeyo, corrías el riesgo, no es que corrieras el riesgo, sino que te iban a castigar. Entonces era un miedo tremendo a pasar y a que te castigaran. Entonces, hoy en día hay personas que siguen teniendo este miedo. Y esto me ha ocurrido a mí. Siguen delegando en otro tipo de poder, en otro tipo fuera, ¿no? Lo que acceder a esa información. Tú imagínate cuando nosotros meditamos. En meditación, la postura del loto, en cierto modo, es una pirámide, es un triángulo. La base y conectar con el séptimo chakra, ¿no? Que está en la cabeza. ¿Para qué? Para acceder a ese templo, a ese lugar sagrado que habita dentro de ti, para acceder a esa sabiduría que hay dentro de ti. Nadie tiene que venir a darte permiso a que tú accedas a eso. Nadie te va a castigar. Sin embargo, yo me encuentro con personas que por miedo siguen teniendo ese miedo a que le puedan castigar y no se atreven a conectar con esa intuición. Entonces, y esto me lo he encontrado yo en clase, ¿eh? Gente que se ha encontrado muy bien, que han empezado a conectar y por tener un tipo de creencias religiosas han dejado de acceder a ese tipo de información. Por tanto, lo del tema del triángulo es muy importante. Y lo de los cristales, los espejos, es que cuando una persona se rompía un espejo, pensaban que las personas tenían la posibilidad de reencarnar 7 vidas. Se reencarnaban durante 7 vidas. Y si un cristal se partía, el alma se fragmentaba. Y entonces era muy difícil de recuperar. Por tanto, era como si perdieras una vida. ¿Vale? Fíjate eso, que es una superstición. Cuando una persona se mira a un espejo y se le rompe, también aquí hay algo. Porque es verdad que nosotros cuando trabajamos con los traumas de las personas, la persona trae traumas que vienen de vidas anteriores y que la siguen manifestando ahora. Y entonces es como si el alma se hubiese fragmentado, pierdes energía y en cierto modo no estás viviendo plenamente el aquí y el ahora. Tienes que recuperar eso que te... volver a esa creencia, volver a ese momento para darte cuenta de que esa creencia ya no tiene ningún sentido seguir manifestándola en esta vida. Pertenece a otra existencia, ya no tiene ningún sentido seguir manifestándola. Por tanto, las supersticiones, como digo, cuando tienen una razón de ser, siempre y cuando tú conoces que tenían un motivo en un determinado momento histórico, pero que ahora no te debe de afectar, que ahora no te debe de afectar nada externo porque todo está dentro de ti y tú puedes acceder y decidir lo que te viene bien y lo que no te viene bien. Y la felicidad, volvemos a lo mismo, la vas a encontrar cuando conectes con tu verdadera alma, con tu verdadero poder interior.
La creatividad del alma a menudo se entrelaza con la superstición. Sin embargo, lo que hace la creatividad verdadera es buscar nuevas formas de expresión, mientras que la superstición se apoya en ideas preconcebidas, convirtiéndose en un mecanismo psicológico que puede ofrecer consuelo, pero también puede limitar la vida de las personas. La propuesta, cada vez que María Gracia Rufo González está en La Noche Más Hermosa, es que sigas escuchando la voz del alma.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de...
Canal Sur.